Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Qué pasa aquí?
Hola, 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 hola. ¡Qué banda más buena! Me acabo de reír porque me han dado una sorpresa ahora mismo. Estoy encantado. Luego os haré una foto y la colgaremos porque es fantástico, de verdad. Bueno, estamos hoy en La Pesquera, en la Casa de Campo de Madrid, en este lugar.
Los marqueses.
Indómito, por supuesto. Este lugar fantástico donde tenemos absolutamente todo a la mano. Todo a la mano, señor, como dicen en el cine. Y bueno, pues estamos encantados con un grupo de gente muy principal que está hoy con nosotros y que os voy a presentar inmediatamente. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Con esta cortinilla de los Sissi Top, quiero deciros que estamos en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada.
¡Wow!
Y que estamos en telemadrid.es. Buscáis ahí Onda Madrid, Mentes Peligrosas, y ahí estamos nosotros. O en marianomariano.com, la página web, también tenéis absolutamente todo. En Instagram, en Twitter, @mentesfm. En fin, nos podéis localizar
Wow. Fácilmente,
ningún problema. Y aquí seguimos, por supuesto, con gente muy principal. Hoy tenemos a Danny Fox con nosotros, Hamlet.
¡Wow, baby!
Bienvenido.
Aquí está. Y te adelanto que el Gran Kahuna está preparando cosas muy, sí, muy señor. Especiales.
El Gran Kahuna viene con todo, señoras
muy
y señores.
Muy especiales. Un
queridos
poquito
niños,
de paciencia.
Paciencia. La paciencia que es la madre de la ciencia, dice.
Exactamente.
¿No? Efectivamente. Hoy tenemos con nosotros, señoras y señores, queridos amigos, queridos niños, hoy tenemos a Juan Sánchez. Juan, buenas.
Hola.
Nuestro director de cine favorito, nuestro especialista en cine, en música, bueno, en un montón de cosas, y en álgebra. También, que esto no lo hemos dicho nunca, pero especialista en álgebra.
Claro, es que esa es mi vida secreta,
claro.
Mariano. No, te he dicho que no lo digas.
Perdóname, a lo mejor me he precipitado yo,
claro,
al decirlo.
Yo lo llevaba en secreto.
Claro.
No he salido del armario de la álgebra todavía.
En fin, bueno, es preferible que
Bueno, corramos un
estúpido velo, efectivamente. Venga. Muy bien, bienvenido. Y también, por supuesto, tenemos con nosotros a Arturo Martín, que es nuestro pintor de guardia. Arturo, que estrena estrena en una galería en breve y nos va a contar. ¿Y eso qué tal? Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias. Pues sí.
Tú dije bien, pero hallado. Es que esto
bueno,
es
bien hallado. O sea,
eso es.
Pero me gusta más bienvenido.
Ya, coño, pues bueno, vale. Pues tú dime bienvenido,
como
yo te
bienvenida.
Digo. Dime bienvenido y yo te digo bien hallado, venga.
Bienvenido, Mariano.
Gracias, bien hallado, Arturo. Fantástico.
Menos mal, mejor.
Estupendo. Qué buena idea hemos tenido. Y por supuesto, hoy tenemos con nosotros, señores, el que me ha dado una sorpresa. Nada más empezar, se ha puesto unas gafas cibernéticas de estas con lucecitas y tal, que me ha dejado flipando. Y yo creo que él también flipa cuando se la pone, porque eso debe marear, ya te lo digo yo. Está con nosotros el grande Paco Clavel con nosotros, Paquito.
¡Hala! Mariano, gracias por venir.
La auténtica estrellaca del glamour.
Ay, quiero pasármelo muy bien.
Sí, te lo pasas bien siempre, Paco. Si tú
sí, jolín. Y después del arroz que me he tomado.
Ah, eso sí, te has comido un arroz interesante, ¿eh?
Tengo la cara llena de arroz.
Sí, es cierto. Y el bogavante ese que te has comido también.
No,
nacional.
Eran costillas de cerdo.
Sí. Ah, qué bueno. En fin, bueno, hemos comido píparamente
bueno,
aquí en la pesquera. Pero, que, dime.
Pero, Mariano, lo importante es que estamos juntos.
Estamos juntos.
Y en el mes de noviembre.
Tienes la mano helada, Paco, por cierto. Me ha puesto ya la mano encima. Era como si me...
Es que soy
¿viste?
Muy...
Las cacerolas, cuando las sacas de la alacena que están heladas, pues lo mismo. Tiene
soy
la mano.
Muy frígido.
Impresionante. Qué cosa de locos.
Pero llevas guantes.
Lleva
Paco,
guantes, sí, pero lleva... Todo. A ver, lleva un guante. No vamos a... De rayas, que es como un calcetín que lo han cortado.
De preso.
Y tiene los dedos al aire. O sea, digamos que dos de las tres falanges las tienes al aire, ¿no? ¿Es esto?
Mariano, no me insultes.
Que no es insulto, coño. Si tiene falanges, tiene falanges. Sí. ¿Qué le vamos a hacer, tío?
No, no, yo no soy de las falanges.
No, pero tú tienes falanges en los
ni
dedos.
Ni de la Hons.
En los dedos tienes falanges.
Soy de la... Bueno, ¿existe todavía la CNT?
La CNT sí existe, claro, claro.
¿Es compañía del trabajo?
Sí, sí, eran anarquistas, ¿no?
Sí, sí. Eran o son, no lo sé.
Bueno, sí. Ahora cambia mucho todo.
Ha cambiado mucho. Ahora yo soy callejero.
Yo me quedé con...
Soy callejero.
Yo me quedé con Buenaventura Durruti y a partir de ahí ya no sé ya más. Ya no...
Ah, bueno, pues yo sé una canción que es... Buenaventura Durruti, Ascaso García Oliver... Hasta ahí llegó.
Esta te la sabías. Bien, perfecto. Genial.
Pues, un aplauso, es que no la he cantado todavía entera.
Felicidades, felicidades.
Congratulations.
Bueno, como digo, hoy en el programa tenemos gente muy principal. Si escucháis ruidos y tal de muebles y eso, es que estamos de mudanza, ¿vale? Estamos organizando el bus para el verano, para salir con el programa y todo esto. Y estamos haciendo pruebas, entonces, pues eso, ¿puedes subir aquí y tal? Sí, no, en fin, estas cosas.
Esto cuando empieza, Mariano, yo tengo la boca seca.
Esto empieza ya, ya te lo digo yo. Hoy tenemos varias cosas, varias novedades, quiero decir. Tenemos una novedad muy, 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 muy buena que nos trae Juan Sánchez, que se ha metido a producir una historia y estamos encantados. Has producido un medley, un
recopilatorio. Llámalo recopilatorio.
Le vamos a llamar recopilatorio, sí, señor.
Y pues sí, sí, es una cosa en la que llevaba tiempo trabajando,
sí,
recopilando
me consta, sí.
Canciones de, bueno, del movimiento ese que hubo a mediados de los años 70, del travestismo, que sí, bueno, cuando se pudo hacer libremente, pues fue un boom, ¿no?
Claro.
Y tú sabes que había cantidad de locales que se abrieron expresamente para, sí, para dar lugar a este espectáculo, como aquí en Madrid, el, sí, Gay Club, sí, o los Centauros, en Barcelona, señor, el Barcelona de Noche,
el, sí, Molino, sí,
el Molino, Gambrinus, que fíjate que abrió en el año 1970, cuando era absolutamente ilegal.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
allí estaban siempre con alguien en la puerta para avisar por si venían...
La policía.
Sí, que vienen, eso, agua, agua.
Eso es, y ya todos, sí, sí, subían la falda y aparecían los pantalones de no sé dónde. Pues alguno de estos personajes... llegaron a grabar discos, porque había, ya sabes que hay travestis que se limitan, bueno, es también un arte, pero bueno,
sí,
no,
sí, sí,
una limitación que es hacer el playback. Exacto. Pero aquí hay muchos que grabaron.
Que grabaron y cantaron,
y,
claro.
Y eso es. Y de esos hemos recopilado pues como 15 o 20 nombres que están ahí.
Digamos que dentro de todos esos nombres tú le has buscado un nombre genérico a toda esta historia, ¿no? Este trabajo.
Hemos dado un título a este recopilatorio,
sí, por favor, dilo,
pero que está muy justificado por varias razones.
Sí.
Primero, porque bueno, se llama Batallón de Mariquitas,
sí,
porque como he dicho, en ese momento hubo como una explosión, entonces, uh-huh, realmente se formó como un batallón de lo que siempre se ha llamado mariquitas,
sí,
y que en ese momento además ellos mismos asumieron esa palabra. Cogieron el micro y los primeros que estaban ahí contando chistes de mariquitas eran ellos, o cantando las canciones que hacían alusión a eso. Entonces, de alguna forma fue un empoderamiento, ¿no?
Ah, muy bien.
Y,
esto me gusta.
Eso. Y además, hay una canción que es una, digamos, una parodia del Batallón de Modistillas.
Modistillas, famoso. Yo te comentaba antes que esta canción la cantaba mi madre cuando hacía los quehaceres de la casa. Cantaba eso, yo andaba por allí haciendo gamba, era un crío. Y escuchaba a mi madre cantar el Batallón de Modistillas.
De la Pepa y la Pepilla.
Pues aquí un travesti de la época, se llama Félix de Granada, muy poco conocido,
sí,
hace una versión y lo convierte en Batallón de Mariquitas. Y lo convierte en un auténtico himno.
Bueno, vamos a escuchar.
Vamos, vamos, corre, querida. Oh, que llegamos tarde. Niña, que se te lo pone el tacón. Ya, ya. Dice que muy pronto, si Dios no media, tendrán las mariquitas que ir a la guerra. Yo como medida de precaución, ya estoy organizando mi batallón.
Batallón de mariquitas, la guerra más adelante, deseando que se aprecie vuestro barco por ahí.
Como dice el comandante, por detrás y por delante, en usando vuestro cuerpo, la misión es resistir. Un, dos, tres,
ahora va bien.
Un, dos, tres,
ahora va bien.
Si vas a retaguardia y caes herido, procura que el doctor hoy te mire el higo. Si no estás bien curado, tú le dirás que con tanto armamento ya es por demás.
aunque vengan de la guerra, los obuses y cañones, que nos metan lo que quiera, hasta los mismos,
¡ay, mamá!,
tacones, como dice el comandante, por detrás y por delante, en usando vuestro cuerpo, la misión es resistir.
Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Si vas a retaguardia,
qué fantástica, qué juerga, qué cachondeo, qué bonito, qué divertido.
Y el saxo es maravilloso, ¿no?
El solo de saxo me ha dejado.
Sí.
Oye, claro, fantástico,
sí.
¿Eh?
Sí, pues esto, en esta línea van muchas de las canciones. Algunas son un poquito más subidas de tono, sí. No se la pongas a los niños.
No, no.
¿Sabes? Porque les puede dar, pero en esta línea divertida y reivindicativa también.
Es verdad, yo lo considero como una canción protesta, ¿eh? Auténtica,
esto,
¿eh?
Sí, sí.
Sí.
No, tiene sus reivindicaciones, época, lógicamente.
Es que, como se ponga la cosa muy mal, que vamos a la guerra.
Sí, sí,
ahí
sí,
todos,
sí.
La guerra. La cantinera y sí, todo lo que haga falta.
Y al frente, por detrás y por delante, ¿no?
El comandante, güey, el comandante. No, la verdad que la versión es fantástica.
Sí, sí, pues sí. Yo creo que es un acto también de justicia de alguno de estos personajes, como Félix de Granada, que hoy en día no conoce nadie, ¿no? Por lo menos que nuevas generaciones sepa que han existido y que ya estaban ahí hace, pues que sea lo tonto de esto, hace 40 años, casi 40 años. Que,
¿Te ha costado ahí mucho recopilar toda esa documentación?
He tenido un buen socio, que es, sí, Dani Gutiérrez, que, sí, tiene una colección de vinilos y de casetes maravillosa.
Sí, que tiene un puesto increíble en el RAS, donde puedes encontrar de todo.
Bueno, todo. Y él tiene muchísimo. Y entre eso y lo que yo tenía, pues ya hemos armado esto y tenemos como para 7 volúmenes más. O sea,
qué bueno, qué bueno.
Hay batallón de mariquitas para rato.
Para rato.
Bueno, wow. Pero lo que es muy importante, de aparte ya de conocer a estos personajes, a estos artistas que eran serie B y totalmente desconocidos, es que luego hay un libreto dentro del CD, del ¿se llama? CD,
sí, CD, muy bien dicho.
Sí, ¿no? CD, qué internacional.
Donde don Juan Sánchez tiene como una especie de currículum de todos estos personajes que es casi imposible de acceder a sus
claro,
historias.
Claro, has informado un poco de quién era cada uno por aquello de que, claro, muchísima gente no conoce y ya muchos que los conocía pues ya no están. Entonces,
sí. Hay que contextualizar. Cuando hablas de cosas que no son del dominio, digamos, público, pues hay que contextualizar. Y luego también hemos metido fotitos para que la gente le ponga cara a Fernando Vargas, sí, a Félix de Granada,
gran
a Paco
Fernando
España,
Vargas,
a la Violeta la Burra, a todos. Que les pongan cara. Y Ochoa, que es el único superviviente de este recopilatorio.
Sí, que además, Ochoa, con la Ochoa fue muy divertido, y, ¿eh? Cuéntalo, Juan.
Bueno, no, solamente que me la encontré por casualidad en un teatro y la verdad es que me dio una gran alegría.
El domingo pasado, por ahí,
sí,
¿no?
Sí, y como llevaba un CD en el bolso, pues
sí, se lo
regalé. Pues se lo regalé y bueno, se llevó una sorpresa.
Bueno, en tu bolso grande. Dorado, por cierto.
¿Tienes un bolso dorado?
El que, wow. Cuando voy al teatro...
Sí, ¿no? Que transgresor. Muy
así
bien.
Que, bueno, pues
oye,
nada.
¿Qué más cosas tenemos ahí en ese disco maravilloso? Que hay mogollón, porque está todo esto.
Pues
este es el primero, el vol 1.
Este es el que abre. Este tema que hemos oído es el primero.
Sí.
Y luego después viene pues Paco España.
Paco España, el gran Paco España.
Bueno, si quiere, pues Guerra para mi cuerpo, si podemos oír un poquito, que eso te va a hacer llorar. Yo sé que vas a llorar.
La Tomate para mí es como un clásico también.
Paco España, mira.
España, que aquí está la Tomate, guerra para mi cuerpo. De Barcelona de noche, llegó a Madrid esta canaria, con mucho lujo y derroche, y un poquito estrafalaria. Soy Paquita la Tomate, me conocen bien de atrás, dijo un niño de Barbate, y así me puse a cantar. Guerra, 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 guerra pa' mi cuerpo, guerra con mantilla la española. Guerra, 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 guerra con bata de cola arrastrándola por tierra. Me pone como una perra, pero a mí nadie me aterra. Pues yo sigo R que R, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Mis ojos se abren y se cierran en un leve parpadeo. diciendo con cachondeo, guerra pa' mi cuerpo, guerra, 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 guerra. Hay guerra pa' mi cuerpo, guerra.
Paco España, joder, fantástico.
Uno de los grandes.
Yo me acuerdo de sus espectáculos cuando terminaba y se desmaquillaba todo, sí, se quitaba la peluca,
se quitaba todo.
Absolutamente. ¿Vale? Y decía que soy un hombre, joder, qué pasa y tal, era fantástico. Sí. Aquello,
y aparte él presumía, bueno, yo lo he conocido personalmente a Paco, simpático, ya en la última etapa que fue muy decadente, desgraciadamente también, se fue a Canarias, sí, que tenía allí la familia, ¿no? Y luego se rumoreaba, o él lo comentaba, de que tenía familia, que bueno, se casó y tenía hijos.
Eso es lo que yo escuchaba, ¿no? No sé, vamos, porque tampoco he podido profundizar mucho. Desapareció en un momento y...
Pues, sí, la verdad que sí. Yo creo que hubo una decadencia, ¿no?, de un top en, sí, pues, bueno, en los también, años también 70. Y, sí.
Fue un poco moda, que ya pasó, cambiaron los tiempos. Claro. Y bueno, quedaron un poco, digamos, anticuados, ¿no? Para lo que vino luego. Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues Paco intentó resistir actuando, pero siempre, pues ya sabes, bajando un poco el nivel y
al desaparecieron final, también los locales.
Exactamente.
Claro, ya entonces no, era más difícil.
Pero Paco, yo no le he llegado a ver nunca en directo, pero sí están tienen películas, actuaciones y los discos, y es como una fiera. Entra aquí cantando esta canción y es como...
¿no? Y el público se va porque es una fiera, ¿no? Claro,
hay que decir que Nacha La Macha ha hecho un espectáculo sobre Paco España, que está muy bien y que yo personalmente lo recomiendo porque reivindica su figura y hace un trabajo muy bueno también. Como
sí, es como un homenaje a toda esa gente, ¿no?, que han sido en su momento, tuvieron su auge, ¿no?, y que luego han sido totalmente ignorados o no, sí, apartados, bueno, a excepción un poco de Paco España, que es como, tiene como más nombre, la Ochoa, pero todos estos eran series, no B, Z, ¿no?
Sí, tenían un público muy concreto en los locales esto, pero algunos, pues eso, grababan discos con las compañías más imposibles y en malas condiciones. Pero mira, ahí nos ha quedado este legado. Sí. También está Pierrot, que también era un
personaje diferente,
pero también un referente de todo ese tema.
Ellos eran más conocidos en la policía que en el público, ¿no?
Oye, esta semana, desgraciadamente, hemos perdido a Jordi Dan. Jordi Dan, que es un icono de la fiesta del verano, de la canción del verano, de todo esto, en fin, todo manido ya, de todo lo que se ha hablado y se ha dicho de Jordi Dan. Y hoy has traído algo de Jordi para hacerle un homenaje.
Hemos traído, pero eso yo le dejo que lo presente a Paco, que aparte es conocida
Claro, Juan, y el personal que estamos aquí, todo el mundo conoce a Jordi Dan y de dónde viene, todo lo que ha hecho, junto también con Luis Anglé.
Sí, señor. Tengo que decir que hace poco tiempo, hará unos meses, yo estuve hablando con Jordi y bueno, para que viniera al programa. Sí. Y él me dijo, mira, estoy un poco convaleciente, porque lo habían operado y tal, y andaba fastidiado en una rodilla.
Fíjate.
Y me dijo, dice, en cuanto me recupere un poco y tal, dice, te prometo que voy al programa y tal. Y vale, pues fenomenal, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente se nos ha ido Jordi, pero bueno, nos queda su música, nos queda eso. Y bueno, hoy tenemos algo, ¿no? ¿Algo que quieres presentar?
Bueno, pues en principio, fíjate, la historia de Jordi Dan es un poco, no es lineal, ¿no? Del verano, ¿no? Él viene de Francia, ¿no? Tiene grabaciones que serían impensables, ¿no?, conocerlas aquí en España, ¿no?
Claro.
Él era un clarinetista, ¿no?
Esto era el clarinete.
Y el saxo.
Muy bien.
Virtuoso del saxo.
Sí, efectivamente. Y aparte, incluso, yo tengo grabaciones de Jordi, un EP o dos editados aquí, pero en Francia también, donde él casi cantaba gospel. Cuidado, o sea, que yo creo que pasó del gospel al chinchimpún, ¿no? Que está muy bien, ¿no?
Sí, pero bueno, y lo que hemos traído es un tema para que le escuchemos cantando en esos primeros años en francés, en su idioma.
Él debutó aquí en el Festival de la Canción Mediterránea con Frida Bocara, ¿no?, cantando en francés. Y hemos traído un ejemplo donde no canta en nuestro propio idioma, sino en francés, ¿no? Tú sí que te sé. Tú sí que te sé. Te tiro.
Pues ahí está, mira.
que tu sais, c'est dire je t'aime. Tout ce que tu sais, c'est dire tu m'aimes. Change de disque, change de refrain. Tout ce que tu sais, c'est faire la tête. Si j'ai oublié que c'est ta fête, change de disque, change de refrain. Si j'ai beaucoup d'amis, faut bien que je sonne. Tu peux venir aussi, le diable t'emporte. Toi et tes litanies. Tout ce que tu sais, c'est faire du charme. Tout ce que tu sais, c'est faire des drames. Change de disque, change de zinzin.
C'était Georges Dan, sus comienzos, cuando cantaba en francés.
Cantaba en francés la primera etapa cuando aterrizó aquí en España.
Sí. Pero aquí lo hicimos
nuestro. Una curiosidad.
Yo creo que fue mucho más famoso en España que en Francia.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Mucho más.
Yo creo que ya en Francia desapareció, ¿no?
Y además yo creo que una, no sé si me equivoco, pero una de las primeras canciones así como en esa nueva línea fue Juanita Banana, ya la grabó, la
sí,
grabó Georges Dan, o sea.
Y Caprice Fini hacía sí, versiones sí. De todo, ¿no? Y además luego era muy atractivo también.
Sí, tenía sí. Y bueno, y se ponía unos modelos.
No, wow. Modelos, no, modelazos. Wow.
Modelazos, sí, sí, sí. Muy gustaba, atrevido, muy atrevido.
Me gustaba mucho el bailecito este que hacía, que iba como que, parece que se iba, pero se quedaba, ¿sabes? Hacía, ¡pam! Sí. Daba un saltito hacia la derecha.
Era el del dinosaurio,
¿no?
Sí, te lo sabes todo, no te hagas
sí,
el tonto.
Claro,
sí, sí.
Y el bimbo, no, no se olvidó del bimbo. Oh, no, Paquito,
sí.
Paquito.
Sí, yo le hice un homenaje a mi gran querido Georges Dan con el bimbo.
Con el bimbo, ¿quién no recuerda esto, el bimbo, por Dios?
Bailemos el bimbo,
bimbo, bimbo,
que está causando sensación. Con esta melodía que se va derecho al corazón. Bailando cantarás,
bimbo, bimbo,
un baile tan romántico. Es fácil de llevar por el vaivén del ritmo mágico. Verás qué fácil es.
Very easy.
Bailar bimbo,
bimbo, bimbo.
Siguiendo tú los pasos llegarás al fin a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbo. Bailemos el bimbo,
bimbo, bimbo.
El ritmo de la juventud. Lo mismo que lo bailo yo, lo aprendes tú.
Este es qué el bonito. Gran Paco
oye, pues
Clavel.
me gusta cómo lo grabé. Hacía sí, sí. Como 50
¿en qué año
años
lo grabaste?
Que no lo oía. En los años 50.
Los años 50 lo grabaste.
Antes que Georgie.
Antes que Georgie. Cuando era pequeña.
Sí, sí.
No,
en
pues,
serio, ¿de qué año puede ser esto aproximadamente?
Pues hará unos 10 o 15 20, años. 20, 20,
sí.
No,
15,
sí.
15. 15.
Grabé como 500 canciones, sí, sí. Aparte del bimbo.
¡Wow!
Esa es otra sorpresa que esperamos poder
sí.
Traer un día, una exclusiva.
La verdad es, pero... ¿sabes lo que ocurre? ¿Quieres que te sea sincero delante de la audiencia?
Por favor.
Vale. Pues es que cuando tú grabas una canción o escribes un libro y tal, bueno, eres muy crítico con lo que haces, ¿no? Y sí. Te parece bien, ay, lo podía haber hecho de esta manera o de la otra, pero cuando pasa el tiempo... Across the time, sí. Bueno, que dicen los ingleses.
A través del tiempo.
Bueno, es por tirarme un poco el mal rollo.
Ya. Pues está bien, sí, está bien.
¿Qué te crees? ¿Que soy tonti?
Conmigo lo tienes
pues,
fácil, no,
no
te preocupes.
Ya, dale. Pues la verdad es que sí, me gusta oírme. No, yo no me oigo nunca en casa ni nada. Pero ahora que ha dado la oportunidad de escuchar el mismo, me parece
claro,
perfecto.
Te escuchas y dices, ah, bueno, pues tampoco lo hacía tan mal.
No, lo
claro.
Podría haber hecho mucho peor, que me hubiera
claro
gustado
sí.
Más.
Es verdad que a Paco, cuando hablamos de Georgie Dan, digo, Paco, ¿no has grabado nada de Georgie? Dice, no, no, no. Y digo, Paco, ¿seguro que no? Ay, espera, ay, que creo que sí, que grabé el bimbo. Y ya hemos ido a por el bimbo, bimbo. Y aquí lo tenemos, que yo creo que en la radio esto no se ha oído mucho.
No,
¿eh? O sea,
jamás
que...
se ha oído.
No, a ver qué pasa.
Y aparte, pasa. Hay una cosa muy divertida con esta canción, que la grabaron mucha gente, ¿no? Porque fue un éxito internacional. Pero aparte luego hay una versión muy rara de Chichola Cinquetti.
Very cool.
Fíjate la de no le tapen a party.
Sí,
sí la tiene el mismo.
No te la imaginas.
Yo creo que alguna enemiga, amiga, le dijo canta el bimbo.
Ornella Vanoni le dijo.
Sí, o Mina para hundirla. Digo, canta el bimbo, cariño, que se va a salir muy bien.
Bueno, algún día traeremos eso también, ¿no? Esa pieza que la tenemos.
Sí. Por supuesto, lo que
vamos,
tú
quieras. Yo digo la tenemos porque yo me quiero hacer pandilla, ¿no?
Lo nuestro claro, es tuyo.
No, esto es tuyo.
Pero, Mariano, si tenemos canciones de muy bajo nivel. Yo me acuerdo, a rato, y cosas muy...
Sí. Un amigo alemán, cuando yo llegué a su casa, él me dijo... En un perfecto castellano, dice: estás en tu casa, pero no olvides que es la mía.
Vale. ¿Cómo son los alemanes, sí, hijo? Son fantásticos. De edad.
Pero bueno, ¿qué más cosas tenemos por ahí, Juan? ¿Hemos traído más cositas, más música?
Sí. No, solamente que, bueno, yo, porque a él
no,
le va...
Escucha, yo te lo hago para decirle, no, ya no hay más y tal, y ahora vamos a otro
tema. No,
cosa.
No.
Claro, a pasar a otro tema.
Nada, yo solamente quiero decir, porque él no lo va a decir, sí, que este fin de semana, el próximo sábado... Sí. Aquí al señor Paco Clavel.
Le dan un premiazo.
Le van a dar un gran premio.
Sí, señor.
Que premia, ¿eh?
¿El sábado qué? Día
porque... 13. Sábado 13. Sábado 13 de noviembre.
Te digo, porque como esto grabado, la gente
de 2021,
luego...
No importa. O sea, estamos,
se nos pira toda la gente allí, claro. Este sábado se lo dieron. Ah, sí. Que fue el sábado que se lo dieron, claro, porque ahora estamos grabando el programa del lunes.
Eso, pues bueno,
ya tiene el premio.
Pero qué jaleo, o sea, a mí no me han dado nada.
Paco está, sí, feliz, sí, Paco está feliz con su premio.
No, sí, claro,
a toda una trayectoria.
Sí, señor.
Gracias.
Reivindicando la diversidad. ¿Eso? Y yo creo que diciendo que ser diferente es
al resto de la gente.
Es fantástico.
Muchas gracias por el
pedazo
premio.
De premio, ¿eh?
Princesa de Asturias, ¿es
no? No, no es eso. Es otro. Ese está de momento ahí.
No es ese.
Es un premio que te dan en el Congreso Internacional de Arte y Diversidad. En Cartagena.
Menudo modelazo.
Anda.
Y voy a cantar cositas y todo.
Qué guay.
Wow.
Y sí, también tenemos en ciernes una historia que es muy interesante, porque es. Vamos a exponer, yo digo, porque yo me quiero formar parte de Arturo, va a exponer una serie de obras suyas. Tengo que decir, ¿puedo contar lo que me has contado ahí fuera, Arturo?
Sí, claro.
Me dice Arturo, yo pinto una obra, ¿no? Y entonces digo, joder, qué mamarracho esto, ¿quién se lo va a comprar? Y entonces dice, lo mismo lo quiere Paco Clavel. Y entonces se lo enseña a Paco Clavel y le dice, Paco, ¿no tienes algo peor? Y él se compra todas las obras.
Siempre me estáis poniendo alto standing.
No, pero es verdad, Paco, tú haces eso.
Sí, y algo peor, sí.
Y algo peor. Porque yo he visto, por ejemplo, un cuadro que compraste, no sé si en el rastro o dónde compraste, un cuadro que es horrible, o sea, es como si yo me pusiera a pintar, es una cosa terrible.
Absurdo,
pero va Arturo y lo coge ese cuadro y lo remodela todo. Y entonces queda un cuadro de lo más kitsch y una cosa increíble, ¿no? Que en principio que me decías tú que se parecía a quién.
Es Conchita.
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 Conchita. Vale, porque es un cuadro de una señora, pero que luego le pone pelos en la espalda, le hace una cosa, y queda como Conchita, se llama.
Ella ya era muy Conchita, sí. Y yo, digamos, como, bueno, la he rematado.
¿La has dejado?
¿Cómo ha sonado eso? Rematada.
La he reconchitado, digamos.
Reconchitado, efectivamente. Te voy a decir que Arturo Martínez, Arturo Martín, es nuestro amigo, que bueno, que es un gran pintor, por
el
supuesto.
El pintor de la casa.
Efectivamente, el pintor de casa. No el pintor de las casas,
no,
sino
el pintor
de casa.
De casa.
Efectivamente. Y entonces, él tiene una línea muy famosa de que se está vendiendo todavía, se ha vendido un mogollón, ¿no? Arturo se ha vendido un montón, todo lo último de la...
¿Te refieres
de la línea Cuenca, digo?
Los dormitorios,
sí.
Los cabeceros.
Los,
sí,
cabeceros.
Sí, los cabeceros.
Él pintaba, que en algún momento en el programa hemos hablado de esto, de los cabeceros que pinta Arturo Martín. A ver, son cabeceros de distintas épocas, tiene... Hay un gótico flamígero, que se llama así, no sé por qué.
Hay un gótico florido, efectivamente. Sí, sí. Hay muchos tipos de cabeceros.
Sí.
Ya os comenté que son cabeceros en los que figura la palabra Cuenca.
Sí.
Tenemos también cabeceros, digamos...
Lo que es la ciudad encantada.
La
que
ciudad
se ve...
encantada, con, sí, una panorámica general que ya decimos, sí, sí, que puede ser de 360 grados.
Ah,
en el,
o
caso
sea, que
de
te pongas para donde te pongas, te pones mirando a Cuenca.
Para Cama Redonda,
perfecto,
sobre todo.
Este es maravilloso. Estupendo. Oye, vamos a seguir con el tema y vamos a volver en un pispás. Dejamos esto aquí y volvemos enseguida. ¿Eh? Ni os mováis, por favor. Hasta ahora mismo.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Tú eres ese que llaman el torete?
Parece mentira lo poco que te gusta el movimiento. Desde hace la tira me huelo yo que tienes mucho cuento. Me cuentas tus guerras cada dos por tres, pero aquí no atacas ni una vez al mes. Mariano, 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 no te marcas un gol desde el verano. Mariano, Mariano, que me instalo en un bar americano.
Esta canción creo que está dedicada a mí por parte de mi querido Paco. Ay, que Clavel, el Jorge Son, lo pone siempre cuando dice esto.
Qué bonito, pero que es muy divertida.
Es muy divertida esta
canción. No te la tomes en serio.
Que no me la tomo en serio.
Ni en
no
serie.
Claro, lo que fastidia es que se parezca a la realidad.
No, de mi gran amiga Rosa.
Sí, sí. Mira, mira, mira.
¿Rosa?
¿Cómo? ¿León?
¿León? León, claro.
Que cómo está ella de picantona, ¿no? Vamos,
vamos, sí, es una canción de Aute.
Sí, 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 señor, claro. Sí, señor. Ahí está.
Que, por cierto, Mariano, dime, como estamos hablando de todo, y esto es un programa directo, sí, y sin trampas ni cartón,
ni cartón, y total
bueno,
libertad.
A ver de aquí los presentes, sí, si me dicen los nombres de las hermanas de Rosa León, si lo saben. Ah, ah, bueno, tú sí lo... Pero, a ver, ¿tú lo sabes,
yo
Mariano?
No tengo ni idea, Paco.
Sí lo sabes.
Sé que se llama León de apellido, pero no... no.
A ver, jefe.
NPI.
Dani, ni idea.
No te suena.
NPI.
No te suena. Arturo.
Eva León y...
Eva León y...
No, no digo tonterías de ahí, no lo sabes.
Sí, Julia León.
Julia León y la otra...
Falta Rosa. Una.
¿Son cuatro?
Son tres. Son tres.
Rosa, Eva, Rosa.
Rosa.
Eva y Julia.
Eva, sí, ya, las eso, tres. Las has tres. Dicho las...
Claro, las tres leonas.
¿Por qué eres tan sabidillo?
No, es que me están sí. volviendo un poco...
Un poco crazy.
Carumba.
Bueno, oye, Juan, has vuelto a beber otra vez, ¿no?
Sí.
Pero, water, ha bebido water.
Julia León. Sí, crea el Partido Feminista Español junto con
anda, mira cómo...
con Luisa Postigo, las dos.
Anda, mira Arturito cuando habla, cómo lo pone en su sitio. No, Julia,
está muy
sí.
puesto, hombre.
Pero Julia era más jotera, ¿eh? Uh-huh. Esa era como más folky, ¿no?
Sí, y Eva, Eva ha sido
Eva
una,
más,
sí,
Eva
total. Una actriz guapísima, sexy,
maravillosa, ¿no?
Y con una voz y una...
Mira, voy a poner una adivinanza, a ver.
A ver.
Mira, Herminia tiene cuatro hermanas.
¿Quién?
Herminia tiene cuatro hermanas.
Herminia.
Sí. Son cinco hermanas en total. Herminia tiene cuatro hermanas. Una se llama Pita, la otra se llama Pota, la otra se llama Pata y la otra se llama Peta. ¿Y cómo se llama la otra?
Puta.
No, Herminia, joder. ¿Te das cuenta, Paco, que te aceleras?
Sí, pero es, jolín, pero siempre pones en un maribrete.
Claro.
A ti es que te va, a ti te va la marcha, Paco, a ti te va la marcha.
Es que yo digo las cosas como las siento.
Ya, no, sí.
¿Verdad que sí?
No tienes filtro, no tienes filtro.
No tiene filtro, sí, no. El sentimiento es traicionero.
Me ya pusieron de mote la filtros, pero ya no.
Oye, Paco, qué fantástico. Dígamelo. Porque algunas veces, ahora cuando hemos llegado aquí a la pesquera, donde estamos haciendo el programa...
Donde estamos pescando.
Exacto. Y haciendo el programa aquí, mucha gente se ha hecho fotos contigo, tal. Eso te pasa sí. habitualmente, porque yo sé que tú desde el pueblo, a mí me han dicho que directamente desde tu pueblo te fuiste a Londres.
Ah, ¿sabes mi historia?
Un poco de tu historia sí conozco.
De Valdepeñas, o sea, directamente.
De Valdepeñas te fuiste a Londres.
A Londres no, a Piccadilly.
A Piccadilly Circus, allí en pleno centro
sí,
de Londres.
Sí, la verdad es que ahora, de verdad, oye, hablando en serio, haces un remembering sí. de tu pasado y dices, ¿cómo he podido yo hacer estas cosas que ahora me da miedo, por ejemplo, salir a la puerta a la calle?
Claro, sí, bueno, esto,
¿verdad?
Esto
son cosas, no, pero de esto la... es verdad, ¿eh? De repente, fíjate, yo, por ejemplo, en Valdepeñas, imagínate, sí, 30.000 habitantes, pero 30.000. Y de repente me dio el siroco.
¿Cómo? ¿Por qué te vas a Londres? O sea, ¿en qué te basas?
Pues a londrear. No, pues bueno, porque quería cambiar un poco y estuve también estudiando inglés.
Sí.
Y luego ya pues me inscribí en el Putney College.
¡Ah, el Putney College!
¡Wow!
¡Putney College!
Eso es como Burger King, pero en colegio.
Y sabes, oye, una cosa muy curiosa. Yo paseaba, bueno, por allí, vivía por el centro y tal, y ¿sabes a quién veía muchísimo pasear? Que la gente no lo conocía, pero yo sí, a Chacha Distel.
¿Chacha Distel?
Sí, señor, el marido de Brigitte Bardot.
Sí, sí.
Paseaba mucho solo, no sé si buscando algo o no sé, por el parque, pero estaba por el parque.
Que había perdido algo.
Dinero. Conocí también a la reina.
¿A la reina cuál de ellas?
Elizabeth.
¿A la reina Elizabeth?
Elizabeta.
Pero, ¿cómo que la conociste?
Bueno, pues fue? Porque cuando iba...
Pero no fue en el parque, digamos.
Sí, pues pasaba por el parque, sí, también.
Hombre, pero iba, pasaría con escoltas y eso, ¿no?
Iba en un carrozón que, claro, que te mueres,
sí,
¿no?
Sí. Pero ¿cómo luego, conociste a la reina?
Pues cuando abría el parlamento, que yo estaba libre.
Vale.
No, pero yo tengo un historial muy curioso. Sí. Yo estaba trabajando en un sitio, bueno, lo más de London City. Sí. Era el Royal Automobile Club.
El club real del automóvil. Sí, sí, real, sí, Automóvil,
sí.
Club, vamos.
Bueno, sí, sí, entre, sí. Había un montón de... Y tenían un restaurante, como sabes cómo son las inglesas, ¿no? Con party, con un camarero para cada cuatro mesas, y nosotros éramos, y nos llamaban Comis Waiter, no sé por qué, pero, y de repente, pues ahí iba a comer Cliff Richard con el priest, con un cura, no sé por qué. Luego también, luego ese que era que fue marido de Ava Gardner.
Ahí. Mickey Rooney.
Mickey Rooney, borracho.
Sin cura, armaba, no iba armaba, cura, no llevaba cura.
Armaba, en inglés se llamaba Shosho. Armaba cada Shosho. Y la verdad es que sí, tuve oportunidad de... Bueno, al principio era muy tímido porque yo no era camarero ni nada y servía... Pero al final es que le tiraban las patatas y no le pasaban las cosas. Oh, tía. Y decían, what do you want, sir? Decía, oh, I like it some... Sí, hablaban como son las inglesas, ¿no? Absurdas. Y la verdad que fue una experiencia, para ya resumir, muy interesante.
¿Cuántos años estuviste en Londres?
15 nada más.
15 años.
No, de 2 años y pico.
Sí.
¿Y no piensas volver? Con lo que estás diciendo de las inglesas.
Bueno, me lo pasé muy bien, muy divertido. Fue una etapa muy diferente. Un poco...
No, pero cuando ha dicho que conoció a la reina Elizabeth, yo me lo he creído.
No, pero es verdad, porque yo la vi, iba en una carroza, iba ella,
sí,
con la manita.
Pero eso como la gente que va al IFEMA, el primer día del IFEMA, que come el rey allí, y hay 3.000 comiendo, y le dice, ¿qué tal? Dice, uff, vengo, porque he estado comiendo con el rey.
Y con el consorte. Y una cosa curiosísima, en el Royal Automobile Club había una habitación que estaba dedicada solamente, que iban una vez al año, los Beatles.
¿Iban los Beatles?
Cuando ya estaban separados, claro.
Sí, sí, ¿se reunían allí? Dani,
sí.
¿Tenías este dato?
Pues sí.
No.
Interesante.
Estoy fascinado.
O sea, que cada año se reunían una vez al año.
No, lo tenían como una habitación dedicada a ellos, y si iban a comer, pues a lo mejor comían allí.
Aunque fueran solo uno.
Con
Beatle.
O con Linda, que era una de las mujeres, ¿no?
Yeah, de Paul.
Yeah. La
mujer de Paul. Yo le cantaba cuando la veía, mira que eres linda. No, o sea, era muy divertido, muy divertido. Era muy gamberro. Yo creo que son etapas que vives, ¿sabes, Mariano? Claro. Uh-huh. Lo contaré en mis memorias.
Dani sabe mucho de lo que ocurrió con los Beatles cuando, bueno, en un momento determinado...
¿Qué Dani?
Dani Fox, lo tienes ahí enfrente.
¿Quién va a ser? ¿Pero qué otra va a ser? ¡Hey!
Sí, que...
¡Dani!
Maybe.
Tell the story, please.
What a story do you want me to tell you, baby?
No, pero vamos a hacerlo en castellano. Por favor.
Chris.
Decía yo que tú conoces alguna historia,
sí,
sobre la separación de los Beatles cuando llega un momento en que, bueno, todo el mundo culpa a Yoko Ono Porque ellos tenían una máxima, según tú contabas el otro día en una de las anécdotas, que en el estudio habían puesto una cama.
No, no, la máxima era que no se permitía.
No se permitía que las chicas, las señoritas,
novias o señoras,
las novias de ellos, las acompañantes o sí, lo que fuera, entraran en el estudio.
Nunca, nunca, nunca.
Hasta que un día, ¿qué pasó?
John Lennon se apareció con la chinita.
Sí, con Yoko.
Con la japonesa, mejor dicho.
Japonesa.
Pero bueno, todos le dicen a China, no sé por qué. Sí. Entonces la instaló en el estudio. La instaló al punto de traer una cama, un colchón en el piso. Y ella estaba durmiendo ahí mientras grababan. Pero no dormía solamente, porque opinaba sobre las canciones, sobre esto. Ella nunca tuvo mucho respeto por la música decadente occidental, incluyendo la de los Beatles. Para ella era música de tercera. Y, claro, los chicos, George, Paul y Ringo, no estaban contentos con la presencia de ella. Mm-hmm. Entonces, pero no fue el único factor determinante para la ruptura. Fue, digamos, una gota que colmó el vaso, quizás, ¿no? Pero sí, fue esa gota o ese último
chorro de agua
que motivó, sí.
Yoko, ¿no? Oye, por favor, una pregunta. ¿El colchón no era flex?
Ahora picolín.
O de la Mónaco.
Que se rumoreaba que el picolín.
No lo sabemos.
Bueno, supongo que tendría que ser por lo menos un buen colchón, vamos. O sea, porque, claro.
Bueno, sí, vete tú a saber.
John adoraba a Yoko. Más que adoraba, estaba fascinado, estaba completamente obnubilado.
Yo soy
de hecho, hay una cosa que me llamó la atención el otro día que comentaste, Dani. Yes. Y es que en el último disco, el disco además que ya fue cuando ya desaparece, cuando es asesinado John Lennon, ese disco empieza a subir como la espuma y llega al número uno. Y en ese disco había canciones de John Lennon y había canciones de Yoko Ono. Y había una de John, otra de Yoko. Una de John, otra de Yoko.
El perverso.
El maligno.
El maligno John. Volvió después de 5 años de prácticamente inactividad artística y pública y volvió con un disco. Hizo una entrevista con la revista Rolling Stone. Bueno, volvió a la palestra y grabó unas cuantas canciones y las puso en un álbum que se llamó Double Fantasy, Fantasía Doble. Uh-huh. Pero él sabía que su público era totalmente renuente, resistente a Yoko. Entonces lo que hizo John es poner una canción en el álbum, porque en ese momento no había CDs, tú tenías que escuchar.
Sí, era un vinilo que lo tenías que escuchar entero. Claro.
Escuchar entero. Entonces ponía una canción.
O iba saltando,
que era un rollo. Un poco incómodo. Entonces ponía una canción de las de él, que además tenían un gran nivel, la verdad, esas 5 canciones, y seguida de una de Yoko, después una de John. Entonces, claro, el disco se vendió igual, porque era la vuelta de John después de 5 años. Pero hubo un malestar en la peña que ni te cuento. O sea, ¿qué es esto? O sea, no queremos escuchar estas canciones de Yoko, porque además eran bastante repulsivas, ¿no?
Entonces, ¿quién las cantaba esas canciones de Yoko? ¿La cantaba ella?
Sí, ella. Bueno, ella. No es cantar. Bueno,
¿Qué huevos? ¿No?
Sí. Se rumoreaba que graznaba en vez de cantar, ¿no?
Sí, bueno, no se rumoreaba. Ahí están las pruebas. Hay un vídeo que muestra la actuación de John Lennon en el Festival de Rock and Roll de Toronto, un revival de 69. Y él fue con Klaus Voormann en bajo, con Alan White en batería y con Eric Clapton en guitarra. Y no sabían las canciones. Y fueron ensayándolas en el avión, borrachos, colocados totalmente. Pero bueno, entra John Lennon y era John Lennon. Estaba Jim Vincent, Jerry Lewis, Little Richard. Y entra John Lennon y la gente, John Lennon. Y con la Plasticono Band. Entonces, los primeros 20, 25 minutos son ellos desafinando total. Pero igual lo hacen con mucho feeling. Y la segunda parte del concierto es Yoko Ono, porque Yoko Ono durante todo el tiempo estaba encerrada en un saco de patatas, digamos, parecido, sí, ¿no? Y dentro, y con una cuerda. Sí. Pero dentro tenía un micro en que estaba dando sus alaridos, sus voces increíbles, todo el tiempo. Y la segunda parte solamente ella. Entonces, claro, la gente
alucinaba.
¿A quién le están pegando y tal? No,
alucinaba. La madre dice, ¿pero qué es esto? Sí, vimos a John con Eric Clapton. ¿Pero qué es esto, por favor? Y está totalmente filmado para este, especialmente para masoquistas. Tú eres masoquista, ¿no? ¿Verdad?
Por supuesto. Esta semana no le toca.
No. Te pregunto. No,
yo soy muy fan.
Esta semana no le toca.
Yo soy muy fan de Yoko. No, yo soy muy fan de Yoko.
Bueno, entonces...
porque ha sido muy transgresora, ha sido súper criticada, siempre ha estado como lo peor y yo soy adicto a Yoko, ¿no? O sea, ¿cómo? La defiendo a capa y Mario Espada.
Oye, pero bueno, vamos a ver una cosa.
Pero ya
Paco, confiesa, por favor. Esto no es un tercer grado, pero confiesa. Tú puedes ser muy fan de la imagen de Yoko Ono,
no, y de lo que hace,
de su idea,
no
me... de su actitud, pero tú no puedes decirnos en este momento que has escuchado las canciones de Yoko Ono.
Sí.
¿Tú has escuchado canciones de Yoko Ono?
Anda, por supuesto.
Me estás engañando, Paco.
Cuando estoy triste me la pongo.
¿Para hundirte del todo?
Sí, para hundirme más, ¿no? No, pero yo creo que tuvo su punto. No es una cantante al uso como Barbara Streisand y todas esas.
Hombre,
estas, ¿no?
No te vayas. A ver, anda que no hay cantante para comparar a Yoko Ono. Que te tienes que ir a
yo
Barbara
creo
Streisand.
Que rompió muchos cánones y muchas historias.
Sí, y muchos tímpanos también.
Sí, pues es lo bonito, sí. ¿No?
Muchos.
Estoy hasta el tímpano de...
O sea, digamos que tú eres un defensor de Yoko Ono.
Yoko Ono, sí. Y aparte luego todo lo que
mira,
has, era lo que
él,
escrito.
Él era el defensor de
Yoko
Ono.
Yo soy un defensor de Yoko Ono.
Es yokonista.
Ha sido hallado. Yokonista, hallado
y la otra que pensaba...
En la pesquera. En Onda Madrid.
¿Quién es esa?
El defensor de Yoko Ono. El fan.
Irene Papas.
No, también Irene Papas, pero es otro rollo, ¿no?
Irene Papas.
Que era la mujer de... ¿No estaba en la factoría?
Nico.
De Andy Warhol.
Nico, no.
Andy
sí,
Warhol.
También. Todas estas. Toda la pandilla esa que eran como raras me gustaba muchísimo. Y sobre todo si eran mujeres.
Bueno, Irene Papas, era...
Bueno,
era
Irene
muy
Papas
buena
es otra historia, ¿no?
Era muy buena.
Pero yo digo, o sea, volviendo a Yoko Ono, que no, vamos a centrar el
volviendo
tiro.
Otra vez a Yoko Ono.
A Yoko Ono. Digo, Yoko Ono, evidentemente, como cantante, o sea, la voz no la hubiera ganado ella, ya te lo digo yo.
No, pero
ni
estilo...
se hubieran dado la vuelta.
El estilo menos. Pero tú, oye, Mariano, lógicamente acá tenemos otro neófito en lo que se refiere a Yoko Ono. Mariano, tú no lo has escuchado, porque si
a
no...
Yoko Ono no.
No dirías que no como nunca. Cantante, porque sí, no sí. Es cantante, exactamente.
Vamos a
es
ver, los alaridos esos que da
es
ella,
alaridos,
¿no? Sí. Son una especie de alaridos de algo,
claro. Sí, ay, como, mira, algo parecido a eso.
Algo lo que hace Paco ahora. Eso es Yoko Ono.
Es como el sonido
estoy
de las ballenas, ¿no?
Un poco. Por Dios. No sé si podemos en algún momento, dentro de unos días, recuperar un disco de Yoko Ono. Porque sé que va a haber gente que se va a negar y me va a decir nada de Yoko Ono y tal. Pero hay que mantener informada la peña y entonces vamos a intentar traer algo de Yoko Ono para poner alguna performance de esas que hacía ella.
Claro.
Y si hay huevos, pues la escuchamos y ya está.
Sí, va a requerir mucho valor.
Sí,
¿no? Y tiene algo cantadito con John Lennon. Yo creo que algún fragmentito del Imagine.
Bueno, porque muchos Imagine, años después, no, ella consiguió tener los derechos de coautora.
Hombre, claro,
de Imagine.
Por supuesto.
De coautora. Eso
sucedió eso
hace muy poco tiempo. Y ya. Aparentemente le dieron la razón y eso, bueno, le ha devengado en royalties, en regalías atrasadas, bueno, millones y millones. Porque Imagine es una canción, una de las canciones
bueno,
mítica, más difundidas y más vendidas de los últimos 50 años.
Claro. Oye, ¿tienes algo que comentar tú, Juan y Arturo? Decir algo de John Lennon y de Yoko Ono.
Hombre, no, sobre todo
¿a
que
ti te gusta?
A mí me gusta el personaje y me gusta también porque es un personaje que tiene muchas facetas. A nivel de eso, de performance, de pintura, escribe. Sí. O sea, que no se la puede considerar cantante, se la puede considerar artista.
Es una mujer del Renacimiento, pero bueno.
Es artista.
Es una mujer del Renacimiento, pero se dice que al revés, en reverso, que hace muchas cosas, pero no las hace.
Pero esos son los enemigos de Yoko. ¿No?
Tiene
nosotros
muchos
somos
enemigos.
Pro Yoko.
Yo sé, pro Yoko.
Ay, oh, Yoko. Como la canción de Lennon. Oh, Yoko.
Oh, Yoko se llama la canción.
Oh, Yoko.
No. Ono Yoko.
Bueno, esto pero Maligno, ¿qué tienes ahí preparado? Que estás,
esto está derivando, historia, no sé qué.
Está buscando un poco de cobertura, porque está con el, está subido en una silla con el teléfono intentando... Claro, no sé, no sé. Oye, Paco, si a ti te consigo... Escúchame, si te consigo yo...
Perdona, I hope
you may say I'm a dreamer.
Escucha. Si te consigo yo una canción de una X, llámalo X, esto que hace Yoko Ono, ¿tú te atreves a grabar un tema de Yoko Ono?
Por supuesto. Bueno, sería muy difícil porque ella es inimitable, pero yo lo puedo hacer mucho peor.
Mira, tenemos una exclusiva, la de Paco Clavel, que va a cantar un tema de Yoko Ono, ¿vale? ¿Sabemos algún nombre de algún tema de Yoko Ono? ¿Cómo se llamaban las canciones o algo?
Bueno, tienen nombres muy, muy especiales.
¡No! Sí.
No son, no son la mayoría, no son títulos convencionales.
Sí. No. Por ejemplo, Te perseguí hasta el catre. No hay
algo
ninguna,
así, sí. Sí. No esa es una de ellas, pero está en japonés y yo no puedo, no hablo japonés, pero claro. Es eso lo que tú has dicho, es la traducción.
Yo la que más me gusta es Viva Castilla-La Mancha, de ella.
Sí, sí, también, sí, también la tiene grabada en japonés.
Es muy buen tema. Es muy buen tema. Sí.
Ese es un temazo.
Viva Castilla-La Mancha, por Yoko Ono.
¡Yoko!
¡Qué bueno!
¡Yoko!
Oye, todo lo que hemos hablado de Yoko Ono...
¡Bórralo!
Sí, bórralo, porque...
¡Te pego aquí!
¡No! Le hemos dado mucha caña. El tío este que tenemos en el baño, tío, no lo aguanto, de verdad. Es el histérico este, macho, que... A ver, que... Y no quiere salir, es una anacoreta, vive en el baño.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Hace años que está ahí.
Darle un bocadillo, ¿no?
But I'm not the only one.
I am not the only one.
Oye, no es por nada, pero la gente que está escuchando ahora el programa está hasta los mismísimos.
Totalmente.
De Yoko.
Bueno, vamos a escuchar esto.
Wow. Bueno, ya la habíamos escuchado hace muy poco, esta canción entera, pero claro, es una canción tan especial y se acerca la fecha fatídica del 8 de diciembre en que John fue asesinado en frente de su casa, en el edificio Dakota. Y nunca viene mal escucharlo, porque cuando fue asesinado, esta era la canción que se escuchaba en las radios de todo Estados Unidos y ya de todo el mundo. Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Darling, it's been too long since we took the time. No one was to blame. My no time flies so quickly. Down, down, down. But when I said no, el hecho del deceso de John Lennon, evidentemente, hizo que esta canción llegara al número uno en prácticamente todo el mundo. Absolutamente, pero como también lo comentamos, es una canción tan buena, con una producción tan buena, con una gran melodía, con una gran vocal, con una gran letra. Seguramente hubiera llegado al número uno de todas maneras.
Sí.
Pero claro, esto lo catapultó de un día para otro, lógicamente.
El morbo también, ¿no?
Además, el título es premonitorio al revés. En reverso, porque y será como comenzar todo nuevamente.
Sí.
Y ya ves cuál fue el comienzo.
Claro, claro.
Oye, pero qué pena, ¿no? Que un personaje como John Lennon no tuviera un pequeño guardaespaldas, aunque fuera de Ciudad Real.
Eran otras épocas, Paco. ¿Verdad? Y a partir de ese momento fue cuando las estrellas de rock empezaron a tener guardaespaldas, claro, y a tener miedo de que podía pasar algo, fíjate, algo parecido.
Porque pero, además al tío este le había firmado un disco.
Sí, a la tarde. Mira, yo en el año 80, precisamente, pero antes, en febrero, en el Hotel Caesars Palace de Las Vegas, con un amigo que amigo común
de Torre La Vega, has dicho,
de Las Vegas. Ah, Las Vegas. Vegas, Las Vegas, Nev,
un amigo común de Vegas, Dani, Nev,
Eduardo, sí. Eduardo, Eduardo Anderson, Anderson, sí. Entramos en el camarino de Frank Sinatra. O sea que y llevando nosotros de escolta a Olivia Newton-John, que quería conocerlo. Sí, nosotros teníamos ciertas ventajas porque estábamos invitados por la organización de Sinatra, pero entrabas al camarino y estaba Sinatra ahí con amigos, comentando, hablando, todo, y no había guardias, no había seguridad.
No me lo creo.
Sí, había la seguridad del hotel, la que estaba para todo el mundo. Ahora, después de lo de John Lennon, inclusive Paul McCartney tardó mucho tiempo en querer salir a actuar en directo.
Y es más, Paul McCartney gasta una gran cantidad de su fortuna en seguridad.
Absolutamente.
Y a partir de ese momento, vamos, se totalmente se...
Oye, y no sé si sabes, Mariano, que George Harrison fue atacado en su mansión por un loco que lo apuñaló y lo iba a matar. Lo que pasa es que Olivia, su mujer, le pegó con una...
¿La escoba?
Con una lámpara de la mesita de luz. Pero estuvo muy, muy grave porque se coló en su mansión y no había guardias en esa mansión.
Pues fíjate, yo en mi casa tengo dos llaves y por ahí no entran, vamos, nadie.
¿Nunca te han atacado, Paquito?
¿Eh?
¿Nunca te han atacado?
Ya lo contaré otro día.
O sea que sí.
Pero de otra manera.
Vaya, por Dios.
In the park.
Mira, hay mucho friki. Yo recuerdo una anécdota de un tío que iba a todos los conciertos de Frank Sinatra. ¿Esta la conoces?
Ah, Dani. Sí, sí, claro.
Iba a todos los conciertos de Frank Sinatra, se ponía siempre en las primeras filas y tal, y él quería ver a Frank y tal. Y entonces había guardaespaldas que no lo dejaban pasar.
Los amigos de Frank.
Y los amigos decían, que no pase y tal. Y él quería ver a Frank Sinatra. Y un día, no sé qué pasó, que el tío se abalanzó y pensaron que lo iba a agredir y le metieron allí unos cates, los que había, ¿no? Entre amigos, guardaespaldas y tal. Y entonces lo dejaron hecho polvo y entonces vino Frank, dijo, chicos, parad un momento, por favor, parad, dejarle al hombre y tal, no sé qué. Oh, Frank, yo lo único que te pido, por favor, es que me dediques una canción y tal. Dice, en el próximo concierto en el Madison Square Garden, quiero que me dediques una canción, por favor, Frank. Y él dijo, no te preocupes, amigo, que eso lo haré, te dedicaré una canción. Bueno, pues... al tiempo ya el tío se había recuperado de las heridas que habían producido, lógicamente, y fue al Madison Square Garden y se colocó en la primera fila. Pues en la primera fila estaba él colocado allí.
Con dos amigas.
Con dos amigas.
El fan.
Pibones, ¿no? Que llevó una rubia y otra morena de cada brazo. Y él se sentó con las dos allí, ¿no? Y entonces empezó Frank el concierto, y en un momento para la orquesta y Frank dice, bueno, quiero dedicarle esta canción a mi amigo fulano que está aquí y tal, no sé qué. Y toda la gente aplaudió y tal, no sé qué. Y él le dice a las pibas, dice, ¿este quién coño es para dedicarme una canción?
Y después le dice, Frank, ¿no ves que estoy ocupado, por favor?
Sí, 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 efectivamente. O sea, bueno, hay mucho friki. Bueno, nosotros que somos muy friki, Danny Fox, nuestro querido amigo Arturo, gracias Paco Clavel.
Gracias por invitarme.
Gracias Juan Sánchez.
Gracias.
Y nosotros aquí terminamos hoy el Mentes Peligrosas y volveremos.
Yo quiero volver.
Volveremos. Adiós, 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 adiós.
Volver, adiós. Volver. Starting up.